Nos dice acá Leo Tellos, ¿podrían pasarme el domicilio de la empresa Dumansic? No lo encuentro en internet. No sé si el domicilio lo tenemos. Lo que tenemos es la página de inscripción para CV.
La dirección de
Sí.
correo electrónico que es búsquedasrn40@dumansic.com es la dirección de correo electrónico para que puedan postularse allí para las obras.
Ayer dimos cuenta de la denuncia que hicieron desde el hogar de ancianos para que se investigue la presunta comisión de delito de quienes pudieran estar involucrados en que abuelos del hogar de ancianos, una vez que pretendieron cobrar sus haberes en el banco, se encontraron con sus cuentas vacías. Esa causa la lleva el doctor Eduardo Gallastegui de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos, a quien saludamos. Doctor Gallastegui, ¿cómo le va? Buenas tardes.
María Silvia, Lucas, buen día y buen día a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor, muy amable. Desde luego queremos conocer qué instancias tiene la investigación, cuáles son los datos que usted ha obtenido para tratar de llevar o esclarecer lo acontecido allí en el hogar de ancianos.
Bien, como bien refiere María Silvia, ha habido una serie de denuncias, particularmente seis legajos específicamente de personas en las cuales se encuentran alojadas en el hogar de adultos mayores de Vaprom, que de manera directa o indirecta han denunciado perjuicios económicos, o sea, falta de dinero, particularmente lo que son cuentas bancarias, en relación a una etapa de tiempo aproximadamente entre principios o mediados de lo que es el año 2023 hasta aproximadamente los días, los primeros últimos, mejor dicho, los últimos días de junio del presente año. En virtud de esto, se ha iniciado una investigación, se está generando lo que es el seguimiento, se hace una contraingeniería o una ingeniería inversa en relación a lo que es el seguimiento de transferencias que se han realizado utilizando sus tarjetas de débito o crédito por parte de los pacientes. En virtud de eso, bueno, se ha obtenido avances a los fines de blanquear, obviamente, lo que es la investigación. Como a nuestro código de procedimiento nos obliga, se han puesto en conocimiento por el momento a dos personas que estarían vinculadas a la investigación, en este caso particular, padre e hija, quienes además también cumplen funciones en dicho hogar, no solamente en la época de los hechos, sino también funciones propias, digamos, que pueden llegar a tener algún relacionamiento con los hechos. Así que se ha formalizado dicha investigación contra estas personas. Se solicitó por parte del Ministerio Público Fiscal la prisión preventiva de ambas. La señora jueza de garantías denegó la misma y bueno, se han obtenido la imposibilidad o el no acercamiento ni contacto con ninguna de las personas denunciantes, como así también al lugar del hecho, la prohibición de acercarse al lugar del hecho, esto sería propiamente al hogar, esto a los fines de resguardar la investigación y el desarrollo de la misma, ¿no?
¿Por qué esas dos personas? ¿Cuáles son los elementos de prueba que los hacen investigables?
Mire, hasta el día de la fecha se han obtenido relacionamiento con cuentas de estas personas, particularmente de una y de otra a través de la función, en relación a cuentas de Mercado Pago. Bien, una de las personas en la cual se está siendo investigada era de cierta manera un poco el encargado, por así decirlo, de la función de resguardo de dicha documentación, particularmente lo que son tarjetas de débito o crédito, y la otra de las personas es que particularmente tiene el relacionamiento con, que es la hija, sería quien en sus cuentas de Mercado Pago tendría asociadas dichas tarjetas y se habrían realizado compras al efecto utilizando las mismas. En base a eso nos da la suficiente base para generar obviamente la investigación y para generar la teoría imputativa solamente hasta el día de la fecha, digamos, de investigación sobre estas personas sin. Y esto lo dejo absolutamente claro, por eso es parcial, digamos, un poco la información que se puede dar, pero sin dejar de lado posibles nuevas vinculaciones en base a esta situación o a este hecho denunciado.
Doctor, es muy difícil poder lograr vincular una tarjeta de alguien que no es titular a una cuenta de Mercado Pago. ¿Se sabe cómo lo hizo esta persona sin obtener algún dato biométrico de quien en definitiva ha sido estafado? ¿Cuál ha sido el procedimiento que ha llevado adelante para justamente poder vincular una tarjeta de la que no es titular en esa cuenta que es propia? o creó una cuenta de Mercado Pago con los datos de quien es estafado?
Bueno, justamente eso en este momento es objeto de lo que es el proceso. Y bien, como bien señala Lucas, es muy complejo, la verdad, llevar adelante este tipo de vinculaciones y llevar adelante este tipo de investigación. Nosotros tenemos una serie de herramientas propias tecnológicas, esto como consecuencia propia de la creación de la UFI de ciberdelitos y estafas y consecuencia propia también de la gestión del señor fiscal general a través de distintas herramientas, una particularmente la cual es una análisis, o sea, es una empresa la cual genera un análisis de compensación de transferencias en las cuales nos permite mucho más rápidamente gestionar los distintos impactos y transferencias y ver a dónde han ido distintos montos dinerarios a través de transferencias electrónicas. Esto es lo que nos ha llevado al punto de ver que el impacto de estas transferencias, como así también algunas compras, habrían sido realizadas por Mercado Pago, esto es lo que se está investigando, de una determinada persona que se está investigando también, y a través de este relacionamiento de tarjetas.
Claro. Doctor, evidentemente habrá que ver cómo operaban en el hogar. Usted dice que es parte del proceso saber cómo las vinculaban. Desde luego, la investigación lo determinará. ¿Se puede decir que estaría ya probado que las cuentas de Mercado Pago de estas personas sospechosas fueron las que por las cuales se hicieron compras con las tarjetas de los abuelos?
No. A ver, y tengo que ser obviamente absolutamente criterioso en relación a la etapa procesal que se está transitando. Estamos hablando que la semana pasada se ha generado la formalización y frente a un juez de garantías de los elementos de convicción que tiene este Ministerio Público Fiscal, y bueno, y se está iniciando recién lo que es la investigación en base a una investigación penal preparatoria. Como su nombre indica, obviamente son una serie de bases o de elementos que nosotros tenemos. Si bien nos otorgan una base convictiva, obviamente se desarrollará el proceso investigativo y con posterioridad, como lo establece propiamente el código, pasamos a una instancia de acusación. Esta segunda instancia de acusación es cuando nosotros ya tenemos los elementos de cargo suficientes para aseverar por lo menos o de llevar una situación a juicio para desarrollarlo frente a un juez ya de juicio para bueno buscar un juicio oral y público en relación a esta situación. Estamos en una etapa incipiente en relación a lo que es la investigación. La semana pasada, nuevamente refiero, se ha iniciado la investigación penal preparatoria, pero bueno, obviamente los indicios y las evidencias tienen una base suficiente como para realmente generar la imputación a la que refiero.
Dice usted, doctor, que los abuelos, la estafa se habría producido desde comienzos del 2023.
Algunas de las denuncias relativas a los hechos y particularmente lo que son las transferencias, sí, refieren que en los primeros meses del 2023 empezaron a haber movimientos que no habían sido autorizados o no voluntarios por parte de los denunciantes.
No lo detectaron los abuelos.
Son sus cuentas.
Claro, exactamente. En ese momento ellos no sabían por qué cobraban menos, digamos, pensaban que era cualquier otra cosa, y se dieron cuenta ahora que habían quedado vacías sus cuentas. Esa es la conclusión a la que podemos llegar.
Exactamente. De esto, sí han habido tres, de las seis han habido cuatro denuncias específicamente, las cuales se han casi generado el mismo día, la misma semana, en relación a que se generó una modalidad, digamos, mucho más marcada en el último tiempo del mes de mayo y junio del 2024.
¿Qué penas le puede caber a estas personas ante este tipo de delitos?
Mire, la pena específica es de un mes a seis años. Nosotros tenemos que evaluar varias particularidades en relación a lo que es la investigación. Esto, primero que todo, la cantidad específicamente de hechos que se está investigando y que se pueden llegar a probar o no. Esto la propia investigación lo irá determinando, como así también las características específicas del delito en sí y la utilización o el aprovechamiento propio de haber estado cumpliendo funciones propiamente en el lugar donde se ha desarrollado.
Claro, es agravado. Entonces, ahí, también, doctor.
Exactamente, en base al quantum de pena, digamos, también se tiene que analizar al momento de o solicitar una acusación al momento de solicitar una pena, y bueno, y obviamente un juez de juicio le evaluará también en su caso si procede un juicio oral y público en relación a esta investigación, ¿no?
¿Podrían ser exonerados de la administración pública? Está bien que esto es resorte de la administración misma, ¿no? No del Poder Judicial, entiendo, doctor, porque las penas no incluyen eso, ¿o sí?
No, en realidad, como bien señala, dependiendo de la condena, si es que llega la misma, se disparan obviamente los procedimientos administrativos en relación a lo que son responsabilidades administrativas, pero bueno, ese es un tema obviamente que manejará el ámbito de personal del ministerio que corresponde.
¿Tendrían elementos para exonerarlos?
La verdad que no puedo responder eso porque nuevamente prefiero eso como una competencia que no es propia.
Es nuestra, otro poder del Estado. Oh, claro, está bien.
Exactamente, y es otra evaluación, hace al incumplimiento funcional o de funciones o de tareas propias, claro, que le evaluará el Ministerio que corresponde.
Doctor, ¿cuánto tiempo se toma para investigarlo y por qué decidió ese tiempo?
Mire, nosotros hemos solicitado un tiempo de un año, se nos ha dado un tiempo de 8 meses. Básicamente la fundamentación implica en que todo lo referido a tráfico de transferencias o tráfico económico, de impactos de transferencias, realmente implica un trabajo muy minucioso. Se necesitan muchas veces hasta pericias y un análisis de trazabilidad inverso para realmente investigar un delito básicamente económico que como el que se nos presenta, más con la cantidad de denunciantes y con la cantidad de cuentas que implica hacer el dicho análisis.
¿Podrían haber más denunciantes? Pensamos, nos lo decía la directora, en la medida en que uno pueda empezar a chequear si desde hace un año a la fecha o más la situación podría no haber sido advertida por los abuelos.
Podría ser. Nosotros nuevamente refiero, no en esta etapa obviamente inicial de la investigación, no descartamos posibles nuevos investigados o hasta imputados. Es muy temprano para referirlo todavía.
Doctor, ¿la devolución del dinero está en algún apartado judicial? ¿Existe eso? No, o directamente no hay chance. Ya es un perjuicio económico cerrado.
No, a ver, existe posibilidad dentro de lo que es una condena o no condena, siempre está la posibilidad de distintas soluciones alternativas. En este caso hay una particularidad que las personas que se están investigando, en el caso obviamente de avanzar en la investigación, son funcionarios públicos. Entonces, bueno, en este caso obviamente queda desechada la posibilidad, digamos, de generar algún tipo de convenio previo en relación a lo que es al pago, la devolución. Uh-huh. A través de lo que es una solución alternativa. Clarísimo. Entonces, el funcionario público, bueno, cabería obviamente en su caso, si corresponde, una condena, y esa condena la ejecución para la devolución pertinente de montos dinerarios que han sido perjudicados.
Claro, pero bueno, en la condena, no en una situación previa.
Claro, son situaciones, digamos, que ya se barajarán en la etapa más avanzada, digamos, de lo que es el proceso.
Doctor, ha sido usted muy claro. Muchas gracias por habernos atendido en virtud de esta inquietud que obviamente nos conmueve. Muy amable.
Muchísimas gracias, María Silvia. Gracias, Lucas. Si me permiten comentarles una situación que se viene dando en relación a lo que son las denuncias de manera marcada en base a una nueva modalidad. Si bien se han sacado en su momento, en el momento oportuno, comunicado, siempre es bueno, digamos, recordar a la gente. Hay nuevas modalidades defraudatorias a través de los servicios públicos. Esto es, distintas personas que con ánimo, obviamente, de delinquir, se hacen pasar, sea en redes sociales, sea en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, como empresas prestatarias de servicio. Cualquiera puede ser, esto llámese Ecogas, llámese OCE, llámese Energía San Juan, ahora Energy. Bueno, distintas situaciones en las cuales están haciéndose pasar, ofreciendo de manera claramente defraudatoria descuentos que son irrisorios, muchas veces en 50%, por así decirlo, en boletas de estos servicios públicos, y bueno, y como consecuencia de esto le piden a cada una de las personas, de los ciudadanos, que se inscriban, mandan un link determinado, y en esa inscripción lo que están mandando es un programa o una petición para bajar un programa para manejar el celular de cada uno de nosotros de manera remota, perdiendo nosotros cualquier tipo de disponibilidad de utilización del celular y ingresando el delincuente a nuestros celulares. Entonces, siempre volver a recordar el alerta, volver a recordar la necesidad siempre de desconfiar de estas situaciones, siempre que no sean a través de medios oficiales y ante cualquier tipo de duda o de evitar cualquier tipo de perjuicio económico, siempre, siempre cortar lo electrónico. O sea, no siempre decimos lo mismo, el delito electrónico se corta cuando se corta lo electrónico, entonces ir a la empresa a los fines de constatar, a los fines de entrevistarse de manera personal con alguno de los operarios para poder efectivamente ver y constatar la situación y solicitar en su caso lo que corresponda allí. Pero sí generar cualquier tipo de alertas y evitar de entregar cualquier tipo de datos bancarios, particularmente datos de tarjeta, token o CBU.
Ha sido más que claro y esto es lo que vamos a reiterar, doctor. Muchísimas gracias por alertarnos en este sentido, para que nosotros lo reiteremos. Poco a poco vamos conociendo nuevas modalidades. Pareciera que la delincuencia, una vez que ya se ataca un sistema, aprenden otro y así sucesivamente nos van estafando constantemente. La recomendación es nunca un dato bancario a nada, por más descuento que aparezca que parece de una empresa de energía o servicios, que ahora está todo vigente a través del RACE, que lo vamos diciendo todo el tiempo, por ahí están entrando. ¡Qué increíble, por Dios!
Muchísimas gracias, María.
Muy amable. Es el doctor Eduardo Gallastegui de la Unidad Fiscal Delitos Informáticos.
San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa.